Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor César Castillo Quevedo. Doctor César, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos para platicar de ciencia.
Gracias, doctor. ¿Podría platicarnos para iniciar de dónde viene el doctor César Castillo, qué estudió, cuáles sus antecedentes como investigador?
Sí, soy profesor de la Ciénega. Hoy estoy invitado a trabajar aquí en CUNORTE. La licenciatura la tengo, licenciatura en física de la Universidad de Guadalajara.
¿La maestría también fue en física?
Sí, la maestría fue en física. Trabajé en el área de teoría de campos y relatividad general. El doctorado lo realicé en el Centro de Investigaciones en Óptica, en el área de óptica, y ahí me dediqué, en lo que actualmente trabajo es en los nuevos materiales o metamateriales que actualmente andan muy en boga en estos últimos años.
¿Esto incluye nanomateriales?
Esto incluye nanomateriales, yo trabajo con la parte de grafenos y grafanos, por ahí unos enlaces atómicos con el carbono.
¿Cuál es la diferencia entre un metamaterial y un nanomaterial?
Básicamente son las propiedades que tenemos en la física y tiene que ver también con las dimensiones. Los metamateriales son materiales muy idealizados y los nanomateriales pues suelen también incluir algunas investigadores e instituciones de trabajo en los centros de investigaciones incluyen dimensiones pequeñas para connotar que son nanomateriales. Entran tanto materiales biológicos como materiales inorgánicos. Yo trabajo en la parte de los materiales inorgánicos que tienen que ver actualmente con el silicio y algunos cristales que tienen que ver con el, por ejemplo, el fosfato de indio, titanio, zafiro, que son algunos elementos de la tabla periódica que lleva uno en la secundaria.
Claro. ¿Cuál es la relevancia de estudiar estos materiales inorgánicos en cuestión de la sociedad o del público, la gente en general?
Tiene un impacto, estos materiales tienen un impacto socialmente debido a que son actualmente con lo que construimos todas las tecnologías, entre ellos está ya que ha llegado a ser un problema el uso del celular. El celular tiene muchos materiales que son considerados nanomateriales, por ejemplo, en el área del silicio pues está la parte de los semiconductores, del cual gran porcentaje de los celulares y las computadoras están involucrados estos materiales. Tenemos ganancias. ¿Por qué se estudian ellos? Porque tenemos ganancias de energía. Entonces, es el alma motriz de todo el estudio de la tecnología.
La eficiencia,
ganar energía, por ejemplo. Ahora recuerdo uno que le llamamos generación de segundo armónico, que en términos visuales, para imaginarnos qué es ello, iluminamos con un haz láser, con luz, un material, por ejemplo, puede ser un material de titanio zafiro, y si el color de este haz es rojo y cuando se refleja es verde, el color verde me dice que gané energía. Y la pregunta viene, ¿qué sucedió con esta luz que iluminó a este pedazo de material? ¿Qué sucedió dentro del material para que cambiara la energía? Y entonces lo que hacemos es construir modelos matemáticos, hacer una modelación de la posición de átomos, electrones, la suma de todos ellos, cómo funcionan entre ellos para que nos arroje un color diferente y darnos cuenta que ganamos energía con ello.
¿La obtención de esta energía tiene que ser con un láser o pueden utilizarse otras?
Herramienta por excelencia en la transmisión de datos, por ejemplo, cuando nos comunicamos de un celular a otro celular, la transmisión por excelencia es a través de la luz. Esta luz tiene que ver con se llama luz láser, que es nuestra fuente de transmisión de toda nuestra información a través del internet, de los celulares, las telecomunicaciones, la radiación misma es esta luz láser. Y estas fuentes de luz láser tienen la especificación que son de un solo color, es decir, tienen el color rojo, el color violeta, el color verde, y esta se le llama luz monocromática.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres colores? En cuestión de la fuerza o energía que pueden generar.
En general tiene que ver con la longitud de onda. Uh-huh. Un color designa una sola longitud de onda. Por ejemplo, si tomamos la luz del sol a través de un prisma, el prisma despliega un arco iris de colores. Uh-huh. Y cada uno de ellos es una longitud de onda. No recuerdo cuál es cada una de ellas. Uh-huh. El rojo es 622 nanómetros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y resulta que si filtramos, es decir, elegimos uno de los colores, voy a suponer que elijo el color rosita, y lo hago incidir en otro prisma, resulta que del otro lado van a salir un arco iris de colores rositas.
Oh, okay.
Y son los diferentes colores rositas que conocemos normalmente en la naturaleza o en los objetos con los que nos rodeamos todos los días. El color rosita de en medio de todo ese despliegue de colores se le llama longitud de onda central. Y con esas longitudes de onda son con las que trabajamos en la tecnología. Uh-huh. Entonces, cuando iluminamos un material con un haz de luz de un rayo láser a un material, dentro de este material existen un despliegue de ondas electromagnéticas, así como cuando está uno en la playa y ve las ondas, unas son pequeñas, otras son más grandes, esas son las que me hacen una suma para que salga de diferente color, es decir, aumenta la potencia, la intensidad de salida de la luz que yo hice incidir de un color y para obtener una salida de otro color.
Este prisma ¿cómo se dice? Separa las longitudes de onda de la luz blanca para generar este tipo de arco iris. ¿Sería similar a lo que ocurre cuando está lloviendo y aparece un arco iris?
Es exactamente igual, solo que ahí en el caso del arco iris no es solamente un prisma, son muchos prismitas que son las gotas de agua, uh-huh, en las que incide la luz y entonces despliegan los colores del arco iris.
Y por eso forma un arco.
Bueno, tiene que ver el arco incluso con la redondez de la Tierra.
Ah, claro. En este caso también podríamos, si de alguna manera se pudiera hacer, separar uno de estos colores, podríamos separarlo en múltiples colores que se originen de ahí y encontrar la longitud de onda central para ellos.
Así es. Para cualquiera, el color rojo, el color rosita, el color violeta, el anaranjado, el amarillo. Yo no recuerdo exactamente cuál es el que tiene mayor potencia de ellos. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita recordé que tenemos una noción que el rojo es lo caliente. Y en este estudio de materiales sabemos que el rojo es lo frío.
Sí.
Entonces, por ejemplo, ahí choca con nuestra intuición de que tenemos normalmente en la vida. Es decir, lo rojo es lo caliente, ¿no? Acá es frío el rojo.
Claro. ¿Se podrían separar estas longitudes de onda en un sistema tipo fractal? Es decir, de manera...
Lo que hay es redireccionar la luz. Cuando uno, lo que uno trabaja en los laboratorios de láseres, es que direcciona, de hecho es una unidireccional la luz, y lo que va haciendo uno es irla redireccionando a través de espejos, cristales, divisores de haz también, porque hay momentos en que hay que lanzar el haz en una dirección y que al momento de chocar con mi divisor de haz vaya hacia otra. Le llaman retardadores también.
Okay. Hace un momento mencionaba que los teléfonos celulares podrían ser un problema. Quisiera preguntarle si se refiere a esto desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico o de ingeniería. Pero seguimos platicando acerca de esto después del corte.
Muy bien. Por favor.
Bueno, tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con el doctor César Castillo sobre el tema de los celulares como un problema. Continuamos, doctor.
Sí, la pregunta era si los celulares son un problema de tipo social, son un gran problema de tipo social. Por ejemplo, yo vengo de una ciudad muy grande, la ciudad de Guadalajara, y es increíble cuando no horrendo ver personas manejando y texteando o va hablando por teléfono, lo cual pues implica, es una irresponsabilidad muy grande. En esos términos hablaba de un problema los celulares como tal. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que construir una otra conciencia del uso de estos aparatos, porque el celular, al igual que la computadora, son una herramienta de trabajo, así como la de comunicación. Lo que promovemos yo como profesor también promuevo con mis alumnos que nuestra computadora no solamente sirve para mensajearnos con los amigos o los compañeros o los familiares, sino que es una herramienta de trabajo para hacer análisis cualitativos y cuantitativos, que ahí estriba la importancia para nosotros como educadores del uso de la computadora, así como del celular. Los celulares cada vez están haciéndolos más potentes, con mayores capacidades de transmisión de datos, de videos, documentos, por lo cual creo que tenemos que construir una conciencia de el celular y la computadora de herramienta, como herramienta cotidiana que sí resuelve bastantes cosas de nuestra vida cotidiana también.
Claro. Usted como físico, con toda la formación que tiene, ¿cómo ve la tecnología? ¿Hasta dónde? ¿Cuál va a ser el límite para decir, ya no necesito actualizar mi teléfono cada año?
Yo he visto y he criticado el uso de las tecnologías en términos de uso cotidiano, para hablar, para llamar,
Que lo podríamos hacer con el teléfono de...
Que igual que el de hace 100 años, hace 100 años, tranquilamente lo podemos seguir haciendo. Si van a utilizarlo como un medio de comunicación, enviar textos y eso, la computadora tiene... La primera computadora todavía que era monocromática, la pantalla, para mandar textos les puede seguir sirviendo eso. La verdad es que también estamos en un ámbito de comprar el mejor celular o la mejor computadora cuando solamente le damos el uso mínimo. En realidad no necesitaríamos estar comprando cada año ni celular ni computadora. Salvo, por ejemplo, hay gente que... Conozco gente a nivel mundial que hace cálculos de muy fuertes, de cómputo, de hecho, de alto rendimiento y en paralelo le llaman, que sí necesitan ellos cambiar cada momento su computadora. Pero nosotros como individuos de uso cotidiano no lo necesitamos, ¿no? En ese sentido es un mal vicio también el querer comprar la última computadora que salió en el mercado, el último celular que salió en el mercado, ¿no? Realmente los celulares los usamos mínimamente y pagamos dinero muy grande para ello.
Sí, hay diferentes teorías acerca de inteligencia artificial y nuestra interacción con la tecnología. ¿Usted cree que en algún momento vamos a tener un teléfono celular integrado o una computadora integrada? La principal, desde mi punto de vista, el principal beneficio es la cantidad de información que podemos almacenar y tener en un instrumento como estos. ¿Usted cree que pueda llegar a suceder algo así?
Yo leí un artículo cuando era muy jovencito, estudiante de ciencias, de la Telephone Bell. Tenía ya programadas proyectos multimillonarios, donde tenían, el proyecto era integrar un chip en el cerebro y comunicarnos, y de hecho decía que la sorpresa ahí que llegaríamos al grado de comunicarnos mentalmente, el equivalente a de comunicarnos mentalmente. Ese proyecto, yo recuerdo que lo platiqué y se burlaban de mí, pero cada vez lo veo más cerca, cada vez el celular es más pequeño, tenemos mayor capacidad de almacenamiento en zonas muy pequeñitas de estos materiales inorgánicos de los que iniciamos platicando. Yo creo que sí vamos para allá. De hecho, el GPS y estos mecanismos que usamos para localizar, son un producto de unas teorías de la física muy complejas y muy abstractas, que son pocas las personas que entienden de ellas, que es la teoría de la relatividad gravitacional, esta famosa por Albert Einstein. De hecho, los GPS no existieran si no hubiera sido por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.
No sé si recuerda el experimento que hizo o que propuso para probarlo. Yo leí un libro sobre la biografía de Albert Einstein y tenía que ver algo así como con un eclipse lunar, y tenían que ir a un lugar de África y medir las diferencias de tiempo, una cosa así muy, muy complicada,
¿no? Sí, yo alguna vez leí esta...
¿Nos puede comentar un poquito
esta parte? Pero lo más sorprendente de este eclipse lunar fue que quienes más hicieron la medida fueron unos mexicanos tapatíos, que de hecho son los constructores del viaducto de agua, que todavía sigue por ahí, se llama viaducto la calle en Guadalajara. Fue un par de mexicanos ingenieros ellos, nada más que no tengo los nombres, me comprometo que en otra entrevista los traeré. Incluso hay un artículo de un profesor
de la Universidad de Guadalajara,
del CUSEI, que el profesor se llama Durruti Jesús de Alba. Él demostró y comparó los experimentos de los otros investigadores, entre ellos los que iban a África, porque iba un genio ahí de la física, si mal no recuerdo, era Eddington. Y aún sobre las medidas de Eddington, este hombre lo hizo mejor. Estos par de tapatíos mexicanos. Les prometo que les consigo ese artículo también.
Gracias.
No. Estos objetos era la única manera experimental o en la naturaleza de hacer estas medidas. En la capacidad de estos hombres de ciencia es la capacidad de predecir con modelos matemáticos. Uh-huh. Y actualmente sigue haciéndose más necesario por la falta de dinero la capacidad de predecir teóricamente, porque no tenemos dinero para meter experimentos a los laboratorios todos los días, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo experimentos de esta magnitud, claro, donde están involucrados medidas demasiado pequeñas con objetos muy grandes.
Sí, me imagino que esta física teórica les ayudaría en su caso a decidir cuál sería el mejor experimento para llevar a cabo, antes de estar probando diferentes.
Sí, no, actualmente la tecnología en ninguna área de la ciencia puede ser ya totalmente experimental. Tenemos que apoyarnos de alguna manera en la parte teórica, las ciencias biológicas, en donde incluyo las neurociencias, todas ellas la pretensión es construir teorías, modelos y después coincidir con los experimentos, con los datos experimentales que obtienen otros compañeros con laboratorios grandes, ¿no? Es la pretensión, porque también pues evitamos gastos de dinero o experimentar en seres humanos o animales, etcétera, ¿no? Es la pretensión. Entonces, con algunas medidas, corroborarlas en el modelo, y si da el modelo, pretender predecir otras que no se han hecho medidas.
Claro.
Que es más o menos la forma en que vamos construyendo la ciencia. Yo, para construir mis modelos, tengo unas medidas, digo, mi modelo sí funciona si coincido con el experimento, o no funciona y lo tengo que cambiar. Si cambiando este modelo coincide con el experimento, la pretensión ahora de esta coincidencia es que mi modelo prediga otras cosas que no se han experimentado. Uh-huh. Y cuando la gente vaya al experimento y sale una medida, pues a lo mejor me gano el premio Nobel.
Bueno, ahora me hace recordar acerca de la teoría de la relatividad. ¿Podría explicarnos para acá nosotros los humanos comunes y corrientes qué es la teoría de la relatividad?
Bien, la teoría de la relatividad tomó un auge muy importante hace 100 años porque concluyeron en una de las ecuaciones, de hecho la más famosa es que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Uh-huh. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en la historia de la física estaba una descripción desde los años de Isaac Newton y Huygens, tenían un pleito de si la luz era partículas o la luz era movimiento ondulatorio. Y resulta que por ahí hace 100 años, llegó el príncipe Linus Pauling. Ahorita les recuerdo el nombre
de Pauling es el de la vitamina C, creo, ¿no?
Pauling es el de la vitamina C, pero era un físico.
Okay.
Y además le dieron el premio en química, un premio Nobel en química. El que era experto en transformaciones, uh-huh, él dijo que nunca había visto una transformación de ser físico a químico. Entonces, claro. Louis de Broglie, el príncipe Louis de Broglie, les demostró con un experimento muy famoso de la doble rendija que la luz tiene un comportamiento dual, es decir, que puede ser partícula bajo ciertos condiciones y puede ser ondulatoria en ciertas condiciones. Y para ello hablaban del experimento de la doble rendija. Este experimento de la doble rendija, junto con el experimento de Rutherford, donde hacen chocar electrones con partículas, bueno, por un lado descubren el modelo atómico, que es con el que trabajamos actualmente en las teorías de la ciencia, el modelo atómico. Y en este modelo atómico, en el momento de trabajar con una ley que decía, que de hecho la propuso el señor Albert Einstein, la constancia de la luz. Entonces, en esta constancia de la luz, se dieron cuenta que esta energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Bueno, gracias, pero todavía tengo algunas dudas. Sin embargo, ha llegado la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a QNorte Conciencia. Enseguida continuamos.
QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor César Castillo. Doctor Castillo, me gustaría preguntarle, continuar sobre este tema de la teoría de la relatividad y preguntarle cuál es la importancia para la humanidad, porque es importante que se haya descubierto, propuesto la teoría de la relatividad y además comprobado.
Sí, la importancia de esta conclusión de que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado tiene que ver con el hecho de nosotros interaccionamos, como hace rato, hacemos interaccionar, como hace un momento lo expresábamos, la luz con materiales. Actualmente, nuestra tecnología está basada en la interacción de la luz, por eso la importancia de esta conclusión, está basada en la interacción de la luz con los materiales. Por ejemplo, todas nuestras telecomunicaciones actualmente son a través de la fibra óptica. Y hay estudios, hay gente, centros de investigación que siguen trabajando muy fuertemente con la fibra óptica, porque con la fibra óptica conducimos la luz a nuestro antojo. Y la interacción de esta luz, que es luz láser, viaja a través de esta fibra óptica y nos da muchos beneficios de internet, de canales de video, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de la teoría de la relatividad estriba en eso, que nos enseñó en qué momento meternos, cómo ingresa la luz al interior de los átomos, es decir, la luz que yo incido en este pedazo es como una oblea de materiales especiales, claro, y obtener ahí ganancias en todos los sentidos. Y sobre todo, por ejemplo, ahora existe el problema de la transmisión de la luz a través de la fibra óptica. Son ya fibras muy especializadas, donde la luz viaja como si no existiera este medio por el cual se va viajando la luz. Ahí existen, yo he trabajado con algunos materiales que le llaman materiales de cristal fotónico, donde la luz casi viaja como si no existiera el
como
medio.
Como si fuera el vacío.
Como si fuera el vacío. Okay. Pero direccionada hacia donde yo quiero que lleguen mis datos. Por eso la importancia del trabajo de la teoría de la relatividad. Uh-huh. Nos auxilió también, por ejemplo, para aparatos como los rayos X, estos aparatos que hacen estudios encefalográficos, etcétera, etcétera.
De resonancia magnética.
Ello nos ha permitido, estos estudios nos ha permitido involucrarnos en los estudios de la radiación.
¿Usted cree que sea posible superar la velocidad de la luz con algún material o de alguna manera diferente?
Es una ley de la naturaleza y dice que no.
Porque, por ejemplo, viajar a otro planeta nos toma años luz, ¿no? O la luz que viene de una estrella, o que viene siendo probablemente un sistema solar diferente, tarda años luz en llegar a nuestro planeta.
Así es.
Entonces, el poder viajar a otros...
Por ahí hay una historia que la leí de un libro que se llama Gravitation, de Wheeler and Turner, unos profesores de universidades norteamericanas, donde a ellos dos... Este hombre llamado Carl Sagan les hizo una pregunta. Independientemente del problema tecnológico, ¿es posible viajar a través del espacio? Bueno, la respuesta es sí. Y ya lo había resuelto un joven matemático llamado Kurt Gödel, que por ahí es muy famoso él por el teorema de Gödel. Gödel es el que construyó teóricamente lo que conocemos como los agujeros negros. Tienen un nombre específico los de él. Y él demostró que es posible viajar a través del espacio independientemente, así como lo planteó el Carl Sagan a Wheeler Turner, independientemente del problema tecnológico. Sí es posible.
No tenemos las herramientas todavía.
No tenemos la tecnología.
En teoría, sí.
Sí, en teoría es posible. Y bueno, el desarrollo de la tecnología actualmente, seguro que si vivieran mis abuelos, si vieran que nos podemos comunicar de un teléfono a otro teléfono y ver a la persona, aunque está del otro lado del planeta, y platicamos con ella de una manera...
Sí, básicamente en tiempo real.
En tiempo real, no lo creería uno. Claro. Es sorprendente. Claro. Nosotros que hemos vivido en este desarrollo... Claro que si echamos un vistazo hacia atrás, también lo veríamos que era imposible.
Sí. Sí, yo escuché un ejemplo de que si, por ejemplo, llegara con Hernán Cortés y le dijera, mira, aquí está mi teléfono y comunícate a cualquier lugar.
Con la reina Isabel.
Pues me quemarían, ¿no? Me colga. Sí, con la reina para decir que ya va llegando, ¿no? Me colgarían.
Entonces. Ya llegué, ya voy para allá.
Sí, la tecnología nos ha cambiado en muchos sentidos.
Sí, la verdad es que uno no lo puede creer, pero el ámbito de la tecnología actual supera muchas veces a nuestra realidad. Me refiero a nuestra realidad cotidiana, a la operativa.
Claro.
Entonces, sí, más de tres les daría un paro cardíaco al ver este tipo de tecnologías o fenómenos. Muchos de estos fenómenos que los encuentra uno cuando está estudiando la profesión en ingenierías, no choca con nuestro sentido común.
Sí.
Entonces, claro que ver a una persona en tiempo real, si está en China, podemos hablar en tiempo real con ellos, sin ningún problema, a pesar del kilometraje de la mitad de la Tierra. Pero esto es gracias a esta velocidad de la luz, por eso la importancia de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Claro. Cuando piensa como físico, cuando piensa en todo lo que pasa en la naturaleza, fenómenos ópticos o de este tipo de materia, ¿qué es lo que más interesante le ha parecido? ¿Qué es lo más sorprendente para usted de todo lo que ha estudiado, visto, leído?
Bueno, cada instante se encuentra uno con maravillas o con sorpresas. Sobre todo a mí me gustan, desde los inicios de como estudiante de ciencias, los que chocaban con mi sentido común. Esos me llamaban mucho la atención. Y, por ejemplo, uno de ellos, que lo recuerdo porque me dejó varios días sin dormir, era el hecho de cómo es posible que un material con un peso de un kilo y un material con un peso de 5 kilos en un ambiente al vacío caen igual. O en términos reales, si yo dejo caer medio kilo de la misma altura y un kilo caen casi igual porque la resistencia del aire es muy pequeña. Eso yo no lo podría, para mí el sentido me decía, cae más rápido el que pesa más. Uh-huh. Pero no, resulta que caen casi igual. Eso yo no lo podía concebir y me dejó sin dormir varios días. Y otro que también me traía loco cuando era estudiante de ciencias, era una cosa que le llaman en termodinámica el punto triple, es decir, la presencia de agua, de agua, de gas y de un pedazo de sólido. Y claro que para mí era algo que yo no lo concebía. Hice cálculos y volví a hacer cálculos y luego hacía gráficas y volví a hacer gráficas y seguía sin concebir eso, no lo podía comprender. Hasta que un día entendí que el punto triple es el momento donde están presentes los tres estados de la materia, que es el gas, el sólido y el líquido. Esto, si yo hubiera vivido en Alaska, hubiera sido algo muy natural y normal, uh-huh. pero vivía en Guadalajara, entonces no era ni normal ni natural, era en contra de mi intuición o mi sentido común, de mi ambiente. Entonces lo que este tipo de fenómenos, bueno, les platico dos inmediatos que son los que me sorprendían, y así es igual este otro que acabo de mencionar en la física moderna, de cómo que la luz puede ser movimiento ondulatorio, ondas, o que también puede ser partícula. Eso también choca con nuestro sentido común, y por eso el ámbito de estudio, cada momento y en cada instante uno se sorprende de tantas cosas. Por ejemplo, en el acomodo de materiales, uno no puede pensar. Estoy recordando esto que comemos diario, la sal. La sal está compuesta
de
cloruro de sodio. Y, por ejemplo, es muy amigable, es buenísima, pero creo que el enlace al revés, el sodio con cloruro, es veneno puro para nosotros. Uh-huh. Si mal no recuerdo esto. Entonces, por ejemplo, eso también me sorprende. Digo, ¿cómo que un enlace al revés de algo que comemos todos los días puede ser venenoso? Uh-huh. Y cositas de esas son las que creo yo que pueden motivar a la gente a estudiar ciencias. Esto es lo que yo comparto en general con mis alumnos. Sí. No les comparto. Y los libros de texto, claro, hay que trabajarlos muy fuerte porque en esta búsqueda, pues hay que ir metiéndose más, así yo me siento como Alicia en el País de las Maravillas. Está uno grande, va bajando, va cayendo en esta caverna y se va haciendo pequeño, pequeño. Igual ahí cae uno entre los átomos y la interacción de ellos. Uh-huh. Claro. Y bueno, otra de las cosas es la sorpresa de cómo mis pensamientos coinciden con lo que uno va prediciendo en la naturaleza. Y pareciera que está hecho la naturaleza para el pensamiento de nosotros, o nosotros hemos construido nuestros pensamientos a la forma de la naturaleza.
Claro, entendiéndola. Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos. Gracias, doctor.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con el doctor Castillo sobre el tema entre la relación de la naturaleza y el pensamiento. Quisiera preguntarle qué tan importante son las matemáticas en esta relación.
Bien.
Perdón, porque todos le tenemos miedo a las matemáticas, ¿verdad? Hemos crecido con miedo hacia las matemáticas, pero ¿qué tan importantes son para poder entendernos a nosotros mismos y nuestra relación con la naturaleza?
De hecho, tengo un pensamiento respecto a las matemáticas, que creo que no hay nada más íntimo al ser humano que las matemáticas. Básicamente es una construcción del ser humano. Por ahí algunos matemáticos creen que es el lenguaje de Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si la ciencia algún día se dedique a demostrar esa expresión. Pero lo que sí sé es que no hay nada más íntimo al ser humano que las matemáticas, porque nosotros las construimos. Son relaciones que hemos ido derivando de nuestra convivencia con la naturaleza. En ese sentido, y el miedo que se genera en nuestros estudiantes desde el párvulo hasta los de doctorado hacia las matemáticas, yo se lo atribuyo básicamente culpabilizo a los propios matemáticos. Los físicos, nosotros construimos nuestra propia matemática para comunicarnos o convivir con la naturaleza, tratar de sacarle de las entrañas la lógica de su comportamiento. Eso es lo que se hace con la física matemática. Y tenemos que convencer a nuestros jóvenes y a toda nuestra población de que las matemáticas nos pertenecen, es de nosotros mismos. Aquí y además de actualmente no podemos hacer nada de tecnología si no dominamos matemáticas. Por ejemplo, estuve colaborando en un proyecto con una empresa que se encuentra en Guadalajara, en la propagación de datos a través del internet y de la fibra óptica. Y básicamente ahí, para transmitir datos y caracterizar estos materiales como la fibra óptica, se necesita algo de matemáticas que conocemos en la licenciatura o en las ingenierías como álgebra lineal, porque hay que hacer ahí, realizar cálculos de matrices de 1000 por 1000, obtener la inversa de ello y por lo tanto caracterizar el material, saber sus componentes físico-químicos, ópticos y de transmisión. Si no sabemos matemáticas, no tenemos capacidad de la tecnología. Estos cálculos los realiza uno, como inicié platicando, de la importancia de la computadora como una herramienta. Para eso sirve la computadora, para realizar esos cálculos de matrices inversas.
Claro. ¿Podría, después de este comentario, dar algún consejo a nuestros estudiantes que quieran realizar un posgrado?
Pues yo básicamente pues los invitamos a que sigan estudiando, preparándose en el planeta completo. No es solamente una necesidad de este país, se requiere de mucha gente estudiada. Necesitamos que sigan estudiando ingenierías, las licenciaturas, y por ende, para poder y lograr generar conocimiento, que ese es el motivo de los posgrados, generar conocimiento, pues sí, invitarlos a que continúen estudiando un posgrado. Aquí tenemos algunos en CUNORTE, va a haber unos nuevos el próximo año, o en cualquier lugar del planeta, en cualquier universidad, donde ellos se sientan y vean los temas de su propio interés, donde ellos se sientan a gusto para generar conocimiento. El objetivo de los posgrados es generar conocimiento.
¿Qué tan importante es saber qué es lo que quiero estudiar antes de entrar a un posgrado? ¿Cuál es su visión acerca de ello?
En general, cuando uno termina la licenciatura o la ingeniería, ya trae uno el corte de lo que le interesa. Cada joven de los que egresan, ya algún maestro le llamó la atención por los temas que habla. Uh-huh. Creo yo que cualquier muchacho ya con licenciatura conoce qué va a estudiar, porque si no lo conoce, entonces lo regresaríamos a volver a estudiar la licenciatura.
Claro. Sé que es una persona muy ocupada, pero tiene algunos proyectos para tesistas. Si alguien está interesado, ¿qué temas están abordando en este momento?
Sí, como recién llegué en este ciclo escolar al centro universitario, y yo mi área de trabajo es con modelación. Me encontré aquí que hay una compañera que hace experimentos con grafenos.
Concha de grafeno, la doctora Olga Concha.
Entonces, probablemente junto con ella y con algunos profesores adicionales ahí, vamos a trabajar. El compromiso es seguir preparando a nuestros jóvenes, involucrarlos en la investigación. Y entonces esta visión de modelar y ver el experimento, tratar de que nos prediga algo, al menos lo que experimentalmente realicen nuestros compañeros. Y entonces, pues sí, por ahí he trabajado con estos materiales, con la fibra óptica, y que son los temas en los que yo me desarrollo y hago investigación.
Entonces, si hay estudiantes interesados, podrían contactarlo y tal vez platicar
algunos objetivos. Claro que sí, con toda confianza. Pueden ser alumnos de ingeniería, preferentemente ingeniería en electrónica y computación, que son a los que puedo, y comunicaciones, perdón, a los que les puedo proponer un tema de investigación, así como algunos de mecánica eléctrica. Y bueno, seguramente que tendré que colaborar con mis compañeros que hacen investigación en el área de neurociencias o ingeniería ambiental también.
¿Qué sería la transdisciplinaridad?
Que es lo que conocemos como transdisciplinaridad, ¿no? Este objeto de la transdisciplinaridad es sorprendente para mí porque yo soy un empedernido matemático y, por ejemplo, alguna vez leí que hay entre las células, que son las neuronas, que son las constituyentes del cerebro, algunos fenómenos eléctricos, y estos fenómenos eléctricos me preguntaban que si era capaz de medir la interacción del fenómeno eléctrico de neurona a neurona. Yo digo, pues si hay un fenómeno eléctrico lo puedo hacer. Alguna vez trabajé con moléculas donde estas se llaman porfirina, y ellas, por sus enlaces que tienen 8 enlaces y generan un momento dipolar. Entonces yo calculé momento dipolar entre moléculas, que sí es posible hacerlo, ¿no? Construir modelitos. Ese modelo que yo trabajé con la molécula fue un modelo clásico de la física. Y veríamos qué tipo de modelos necesitaríamos para estas incursiones dentro de lo que estamos nombrando como transdisciplinaridad.
Claro. De hecho, las interacciones electromagnéticas pueden llegar a ese nivel, ¿no? El átomo localizado en una proteína. ¿Estoy en lo cierto, más o menos?
No, bueno, sí, el átomo por sí mismo tiene un fenómeno electromagnético que es detectable ya con aparatos, y seguro que sí podríamos trabajar en esta parte de los fenómenos eléctricos en neuronas o en otro tipo de moléculas. De hecho, por ahí recuerdo que hay investigación donde están haciendo cálculos para ver cómo interacciona la luz con el DNA o ADN también.
Sí, bueno, hay unas ondas, hay una técnica que se llama optogenética. Básicamente es insertar proteínas que responden a estimulación luminosa.
Entonces, claro. Bueno, ese tipo de interacción, a eso se refiere uno cuando habla de interacción de la luz con material. El material puede ser orgánico o puede ser inorgánico, como al inicio de la plática.
Sí, doctor Castillo, además de ser profesor, ser investigador, tener su vida personal, también es el coordinador de los posgrados aquí en CUNORTE.
Sí, me invitaron el señor rector, el maestro Uriel Nuño, y el secretario académico, el doctor Jesús Quintana, a ayudarlos con los posgrados, los cuales ya tienen trabajando 4 programas de posgrados. Entre ellos está el de maestría en administración de negocios, maestría en derecho, la maestría en salud pública y la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Actualmente, una de las instrucciones que tengo es construir nuevos programas de posgrado. Entre ellos está el de antropología y el de la maestría en ciencia, tecnología y sociedad. los cuales están trabajando muy fuerte los investigadores, y vamos por muy buen camino. Yo creo que, según nos han indicado, que el próximo año, en el ciclo escolar 20B, podríamos ya tener otros dos nuevos posgrados. Y otro de los objetivos, que es un objetivo institucional, es el que estos posgrados sean calificados o tengan la calidad nacional, que se conoce como el Programa Nacional de Posgrados por Excelencia. Es la pretensión.
El PNPC.
El PNPC. El CONACYT. Así es.
¿Qué tipo de apoyo van a recibir estas maestrías?
Bueno,
por ejemplo, la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es en la que participo.
Sí, estas maestrías de nueva creación, la pretensión de ellas son ser programas de posgrado de investigación, las cuales por su naturaleza necesitan apoyo de becas, para lo cual ya están trabajando los profesores de cada programa. Van a participar en este programa nacional de adscribirse al PNPC, y del cual generan ellos mismos, por su trabajo, generan becas para sus estudiantes. Y bueno, hay algunas ciertas requisitos que necesitan los estudiantes, que básicamente los pone y los plantea control escolar, así como su junta académica de cada programa de posgrado.
Claro. Pues, doctor Castillo, muchas gracias. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarlo para obtener más información sobre su trabajo de investigación, o si alguna estudiante está interesado o interesada en hacer su tesis con usted?
Ah, gracias. Sí, tengo mi correo institucional, que es castillo.quevedo@cunorte.udg.mx. Pues estoy toda la semana en el centro universitario, en la oficina, y bueno, algún momento salgo a dar clase porque me gusta mucho estar ahí interaccionando con los alumnos. Y cualquier interés, con toda confianza, también ahí tengo mi extensión, solo que no me la sé, ni el teléfono de la institución, pero estoy en la página web del centro universitario, y ahí me pueden contactar, y claro, serían bienvenidos estudiantes para trabajar en tesis de pregrado o de grado, como conocemos nosotros los profesores del centro universitario.
Claro. Bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de Cunorte Conciencia.
Gracias, muchas, muy amable por la invitación. Y bueno, tengo por ahí dos deudas. Y si me vuelven a invitar, encantado.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.